Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy buenas noches, muy bienvenidos a este 17 de octubre de 2017, día de celebraciones múltiples.
Y de lealtades.
Y de lealtades varias.
Siempre están claras.
Pero... lealtades varias ya es toda una definición, ¿no? Pero una linda noche en la ciudad de Buenos Aires, una tarde primaveral y agradable. Para empezar una vez más con este zorro y erizo que hacemos como todas las noches con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, muy buenas noches.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Y con Lucía Rodríguez Bosch. Lu, muy buenas noches.
Muy buenas noches, siempre un placer estar aquí con ustedes, con toda nuestra audiencia en todo el país y también fuera de él, que nos escriben a través de Twitter, arroba nacional AM870, la cuenta de la radio, arroba zorro-erizo, la de nuestro programa, y también los leemos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Un programa que hacemos como todas las noches gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y Anita Maroto en los controles técnicos, llevándonos a los oídos de nuestros oyentes en todo el país. El domingo pasado se realizaron las elecciones en Venezuela para las elecciones de gobernador de los diferentes estados, 23 estados venezolanos, unas elecciones que se habían pospuesto desde el año pasado, cuando supuestamente la oposición tenía grandes posibilidades de ganar y el gobierno decidió postergarlas sucesivamente hasta que ahora decidió convocar las mismas. Una situación a la que entre la crisis en Cataluña, la decisión de los Estados Unidos de no renovar el tratado con Irán, un mundo convulsionado un poco por todos lados, nos hizo mirar de reojo, pero que merece nuestra atención, como la ha merecido la crisis venezolana numerosas veces. Y para reflexionar sobre ella tenemos un privilegio, porque uno de nosotros ha estado hace muy poquito en Caracas trabajando y analizando la situación política de un país al cual le ha dedicado por lo demás ya mucha atención. Él es Pablo Stefanoni, que pasó una semana en Caracas hace 10 días y que trae análisis, pero no solo análisis, sino también percepciones de primera mano. Decía antes de que comenzáramos y preparando un poco este programa, decía Pablo, la perspectiva de la proximidad y la distancia es tan diferente, porque ante las grandes crisis, cuando se miran desde afuera, uno piensa que la vida se suspende, ¿no? Que no hay vida allí donde hay crisis, que no hay vida cotidiana, que no hay afectos y hábitos y salidas y distracciones y trabajos. Y cuando uno mira de adentro y mira de cerca, aún en las situaciones más dramáticas, la vida es algo que se empeña en seguir, en manifestarse de todos los modos posibles, y es un poco esta la impresión que Pablo trae de Caracas. Así que, ¿te parece, Pablo, contarnos un poquito para comenzar cómo es Caracas hoy? Una Caracas que nunca fue un centro urbano demasiado atractivo, ¿no? Al menos para nuestros criterios.
Sí, porque es una ciudad, bueno, rodeada de cerros, donde en los cerros está precisamente parte de la población tradicionalmente más excluida, y es una ciudad que está atravesada por muchas crisis superpuestas, la crisis económica, la crisis de seguridad, que es muy importante. A veces se mencionan algunas cifras, pero más allá de las cifras que la ponen entre las ciudades más inseguras de América Latina, con Honduras, con Tegucigalpa o San Salvador, eso también va erosionando mucho la vida social, porque a partir de las 10 de la noche ya la gente,
claro,
no sale, los barrios se van quedando sin...
Un poco antes también, ¿no?
Sí, un poco antes también, pero a partir de esa hora es como que se va volviendo todo desierto.
También es una ciudad un poco siempre ha sido una ciudad desarticulada, una ciudad pensada para el auto y no para el peatón.
Y exactamente, es una ciudad donde, bueno... es la Arabia Saudita, la Venezuela Saudita, claro. Donde la relación es absurda. Por ejemplo, hoy un huevo, no un cartón, un huevo vale igual que 3 o 4 tanques de nafta de auto, según la nafta.
Tanques. No galones, no, tanques.
Un huevo, 3 o 4 tanques de nafta.
De nafta, porque la nafta es prácticamente gratis. Claro. Entonces, está todo muy... a ese nivel.
¿Y el agua mineral? También, ¿no? Es una comparación...
Claro, el agua mineral costaría mucho más
que la gasolina.
Que la gasolina. Entonces, hay muchas crisis con los precios relativos, con un dólar blue disparado, que hace que un salario de un investigador, por ejemplo, o de un trabajador del Estado pueda andar por $15. Entonces, muchas crisis superpuestas que van complicando mucho la vida cotidiana.
Y en ese contexto es que se hicieron las elecciones el domingo pasado. Para conversar sobre las elecciones, su resultado y la perspectiva para los próximos días o meses, estamos en comunicación con Tomás Traca. Tomás es historiador y analista político, nos atiende desde Caracas. Tomás, en Radio Nacional de Buenos Aires, Lucía Rodríguez Bosch, Pablo Stefanoni y yo, Alejandro Katz, te saludamos. Muchas gracias por atendernos.
Buenas noches, gracias a ustedes por la llamada.
Tomás, unas primeras reflexiones sobre las elecciones del domingo, los resultados, ¿qué nos dice eso de la situación política?
Bueno, aquí en Venezuela está, todo el mundo como recomponiéndose de un golpe, como que si uno se hubiese caminado y abruptamente hubiera chocado con el carro, y tiene que ser del aturdimiento, ¿no? Porque los resultados era algo que no se esperaba, por lo menos no en su amplitud, todo con un gobierno que todas las sondeos manifiesta que sufre un 80% de rechazo, 70% de rechazo, y con sus candidatos de la oposición, que una mayor parte de los estados, en buena parte de las provincias, tenía un prestigio mayor al de un atractivo mayor que a los candidatos oficialistas. Bueno, resulta se arroja unos resultados como este: 17 gobernaciones en manos del oficialismo, 5 en manos de la oposición. Se esperaba inclusive que fuera por lo mínimo 6, la muy emblemática de Miranda, que Miranda vendría siendo, como ustedes tienen allá en Buenos Aires, que está la ciudad y está la provincia, ¿no?
Así es.
Vendría siendo como la provincia de Caracas, y que es muy emblemática, muy importante, muy poblada y muy opositora. Bueno, la gana un candidato, una figura emergente del chavismo. Entonces, muchas reflexiones al respecto, bastante sazón en el sector opositor, en buena parte de la población, y la perspectiva de que estamos ante un cambio del panorama político, sobre todo, no en el sentido de una transición para salir de Maduro, que es lo que probablemente la gente esperaba, mucha gente esperaba, sino de una reconfiguración de los sectores, y sobre todo de la MUD, cuya existencia, cuya sobrevivencia incluso puede estar en tela de juicio, puede estar en duda.
¿Reconfiguración en qué sentido, Tomás?
Mira, el primer punto es la posible consolidación de Maduro. Hay que entender que estos resultados electorales se insertan dentro de un proceso bastante más amplio, el cual hubo unos 4 meses de protestas, que eso fue prácticamente una rebelión civil, que no logró sus objetivos, ¿no? Luego la oposición no logró tampoco frenar, bueno, uno de los objetivos era frenar la Asamblea Nacional Constituyente, no manejó bien lo de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre todo en términos de discurso. Se monta la Asamblea Nacional Constituyente, que no ha hecho demasiado, ha hecho algunas cosas, está como una espada de Damocles, pero todavía no ha hecho demasiado. Se convoca a estas elecciones, entonces, y esto pareció ser más bien un mal paso, hay mucha discusión al respecto. Pero es muy probable que la dirigencia opositora, tal como la conocíamos, tal como estaba, haya quedado tan golpeada que, no voy a decir que desaparezca el mapa, ni mucho menos, pero algunas figuras como Enrique Capriles tal vez queden muy golpeadas, mientras otras, la MUD, la alianza en sí mismo, me imagino que tendrá que reconfigurarse ante un escenario de un chavismo que no es popular, pero que puede tener todas las clavijas del poder en su mano del momento.
Ahora, es un resultado que desde adentro se atribuye linealmente al fraude, ¿o hay algo más que eso?
Mira, esto es una pregunta muy interesante, incluso estaba pensando en escribir un artículo al respecto, porque bueno, hoy he hablado con medio mundo, pendiente de los, me llaman, pendiente de lo que dicen las redes, ¿no? Y la versión inicial es que fue un fraude masivo. Sin embargo, en la medida en la que han ido saliendo los resultados, cada vez se habla más, y lo estoy diciendo cada vez no del gobierno, por supuesto, que no habla ni de fraude ni de nada, ¿no? Estoy hablando de los opositores a un gran abstencionismo. En él probablemente hubo una combinación de las dos cosas, es decir, tal vez el gobierno, que siempre se caracterizó por un ventajismo en términos electorales, empujó aquí, empujó allá, logró de alguna forma torcer algunos resultados, pero bueno, eso en todo caso habría que probarlo, ¿no? Me ha aventurado así, sin pruebas, a acusarlo. Y estoy esperando las pruebas, ¿no? Dicen que puede haber algunas. Pero por otro lado es evidente que en unos niveles de abstención muy altos, los más jóvenes, que fueron los que pusieron más carne en el asador durante las protestas, y cuando digo carne en el asador digo los 140 muertos, los 2000 y tantos detenidos, generalmente eran muchachos, eran estudiantes, ¿no? Sintieron que ir a las elecciones era una especie de traición por parte del liderazgo y aceptaron la postura de los grupos más radicales de pedir no participar, porque hubo un sector en la oposición que pidió no participar. Y por otra parte, es probable que en algunas organizaciones de clase media, de clase alta, esta estampida de migrantes que ustedes en Buenos Aires los están viendo todos los días, sí, hayan afectado los resultados electorales. Todos los días uno se entera, no de uno, de 10 personas que se van, casi todos son opositores. Eso en el transcurso de un año puede afectar en 2 o 3 municipios que resultan clave. Entonces, esa abstención probablemente favoreció a un chavismo que no es numeroso, pero que tiene una militancia muy organizada, muy compactada y una maquinaria con grandes capacidades para movilizar, claro, para actuar con eficiencia.
Hola Tomás, buenas noches, Pablo Stefanoni.
Hola Pablo.
¿Crees que uno de los problemas que mencionabas es que se subestimó demasiado a Nicolás Maduro? Apareció siempre como un líder muy folclórico, con discursos que causaban muchas veces cierta gracia y demás, ¿que se lo subestimó políticamente?
Sin duda, cuando Maduro llegó al poder, mucha gente decía que duraba 2 o 3 meses. Yo me acuerdo nada más de dos personas, uno es el historiador y director de Nacional, Elías Pino Iturrieta, y otro historiador, Jorge Bracho, que me dijeron: Tomás, no sabemos, uno no puede andar. Y ya se había subestimado a Chávez por lo mismo, y Chávez dejó el poder porque lo quiso la naturaleza, porque lo quiso Dios, no por ninguna otra fuerza, ¿no? Entonces, uno no sabe qué puede pasar, esa es la primera. Segundo, yo creo que no estamos teniendo una buena lectura de cómo es el bloque gubernamental, cómo funciona esto. Maduro parece formar parte de un equipo bastante bien engranado por las razones que sea. Eso no significa que no tengan contradicciones o que no tengan pleitos internos, ¿no?
Claro, pero la impresión que uno tiene de lejos es que había una confrontación bastante intensa entre Cabello y Maduro, que había ahí conflictos, y según tu versión esto no es tan así, ¿verdad?
Y pareciera no ser tan así, porque todos creímos en un primer momento que debe haber una gran contradicción entre Cabello y Maduro. Si hay 2 o 3 grupos bastante claramente diferenciados, los militares que normalmente en torno a Cabello y son menos ideológicos, un grupo que es más ideológico, más radical, pero que no es muy numeroso, pero que puede ser eficiente en su manejo político, o en todo caso necesario por sus capacidades técnicas, por pocas que sean, otros grupos que están asociados a otros sectores. Entonces, estos tienen contradicciones, pero parece que el funcionamiento en general del sistema no se ha logrado romper, que ellos logran por lo menos ponerse de acuerdo para mantenerse el poder y tener unos objetivos comunes, por lo menos frente a una campaña electoral o frente a la oposición. Tanto es así que algunos observadores, y yo creo que no es una visión descabellada, ven que si hay una transición será dentro del mismo chavismo en torno a alguno de estos grupos. Y bueno, cuando comprendamos mejor cómo funciona esa maquinaria, podremos tener una idea un poco más clara de de hacia dónde van las cosas.
Es decir, que en principio una transición se ve interna, ¿no?
Yo la veo ahorita, bueno, puede pasar cualquier cosa, porque recuerda que sigue siendo un gobierno con una muy baja popularidad, sigue siendo un gobierno que tiene problemas económicos gravísimos, tiene que pagar los intereses de la deuda el mes que viene, y son 3,5 millardos de dólares. En los estándares de la economía venezolana normal, 3 millardos de dólares no es tanto, pero bueno, pues no está ni siquiera en los estándares de lo normal por el desastre económico. Claro. Tiene sanciones internacionales que las que son para la sociedad no sé si afecten mucho, pero las individuales pueden comenzar a pensar en el pescuezo, en el pellejo de cada uno. O sea, tiene problemas, puede haber un estallido social, puede pasar algo al respecto, pero en todo caso, este descontento no veo en este momento quién puede capitalizarlo políticamente. Hubo un momento en que la MUT estaba logrando hacerlo, y con éxitos extraordinarios, entre mayo, junio, julio, que uno pensaba que eso podía avanzar, pero ha perdido dos o tres autobuses, y bueno, yo creo que va a haber que esperar a que se combinen dos o tres factores, y eso será, yo calculo, tal vez algunos meses en que podamos ver algún tipo de otra opción. Y mientras eso no ocurre, bueno, la gente, el día de hoy, ¿qué está hablando la gente? Bueno, Héctor Rodríguez, el que ganó en Miranda, como una figura joven, fresca, que se está avizorando en el chavismo. Y bueno, y en la oposición parece que el que quedó vivo fue Henry Ramos Alup, que es un hombre muy de la vieja política, ¿no?
Entonces, sí, parece haber una especie de situación en la que revive la vieja Acción Democrática, ¿no? El viejo partido que manejó la política venezolana durante muchas décadas, ¿no?
Sí, pareciera ser, claro, hay con Acción Democrática hay varias cosas, ¿no? Bueno, sí, hay una vieja tradición que generó una nostalgia de cara al chavismo. ¿Sabes que a veces son nostalgias como cuando la gente termina una relación y después cuando recuerda la exnovia no recuerda los pleitos sino los buenos momentos en la soledad? Hay un poquito de este juego con la memoria, pero también una Acción Democrática logró de alguna forma conectar con un sector juvenil relativamente importante y una vieja experiencia en el manejo de maquinaria política, de organización, que le ha valido algunos réditos. Por ejemplo, durante las protestas, Acción Democrática protestaba, pero paralelamente de una forma, o sea, no es que no participa, sí participa en las protestas, en las manifestaciones, pero paralelamente Ramos Alur, dentro de ese contexto, recorrió el país y organizó bastante su partido, lo que le permitió ganar casi por aplanadora
en las primarias de la oposición.
Y ahorita ha tenido un éxito electoral, bueno, de los que se ganó las 5 gobernaciones, 4 están en manos de ellos.
Tomás, ¿cuál es la situación social en Venezuela actualmente?
Es dramática, es muy dramático porque yo entré tarde a lo que estaba usted oyendo, hablando ustedes antes, pero que sí. Yo espero que eso sea de Venezuela o de Argentina, de otro lugar, porque no le deseo a Tomás ningún otro país, que pues se puede ganar 15, 20 dólares mensuales, porque el desplome de la moneda destruyó los sueldos, pues este desplome se convirtió en una inflación galopante con una especie de, digamos, liberalización de facto, sin ninguna de las otras características en la cual uno puede conseguir muchas cosas. El problema de Venezuela es tanto que no
Tomás,
se consigue la comida.
Tomás, discúlpame, ¿sí? ¿Tú nos puedes esperar un minuto en línea que tenemos el informativo de la radio y regresamos contigo en un minuto, puede ser?
Perfecto, sí lo espero.
Pues. Gracias, muy amable. Estamos con Tomás Straca desde Caracas, evaluando la situación política y social en Venezuela después de las elecciones del domingo pasado, pero vamos al informativo de Radio Nacional y ya regresamos con el zorro y el erizo, no se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Confirman que esta noche habrá un comunicado del juez Lieral que investiga la desaparición de Santiago Maldonado.
Mientras se espera la identificación del cuerpo encontrado en el río Chubut, en la Casa de Gobierno ya no quedan funcionarios, pero fuentes de la sede gubernamental señalaron a Radio Nacional que esperan la palabra del juez Lleral para tener algo oficialmente confirmado de esta investigación y este hallazgo del cuerpo. Por otra parte, el presidente volvió de Rosario y está en la residencia de Olivos, donde es informado en forma permanente por el jefe de gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Desde Casa de Gobierno, Marta López, Nacional, la radio de todos.
En tanto, la Fiscalía precisó que en la zona donde desapareció Santiago Maldonado se encuentran los familiares del joven, integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, junto con personal del Juzgado Federal.
Cambiemos, cierra mañana la campaña bonaerense en La Plata.
La convocatoria a 4 días de las elecciones generales es para las 18 en el Club Universitario en la localidad de Gonet.
Junto a los candidatos a senadores Esteban Bullrich y Gladys González estarán el presidente Mauricio Macri y la gobernadora provincial María Eugenia Vidal.
Internacionales.
El presidente venezolano opinó que el resultado de las elecciones es un revés para Donald Trump.
Washington afirmó que las elecciones del domingo no fueron libres ni justas y confirmó que seguirán manteniendo las sanciones económicas y diplomáticas contra el gobierno bolivariano.
Nicolás Maduro subrayó que el diálogo con la oposición está abierto y que cedería hasta 100 lugares en la Asamblea Nacional Constituyente.
Por su parte, uno de los líderes de la oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática reconoció su derrota en el estado de Lara, donde el MUD quedó 17 puntos por debajo del chavismo.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, 20 grados 7 décimos la temperatura, 87% de la humedad, cielo parcialmente nublado.
En Formosa, en tanto, la actual es de 29 grados, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Seguimos esta noche en conversación con Tomás Straca desde Caracas, analizando la situación política, social, económica de Venezuela y la situación posterior a las elecciones del domingo pasado, que el oficialismo se llevó con una comodidad que nadie imaginaba. Tomás, nos estabas contando un poco de la situación social venezolana. Gracias por esperarnos.
Sí. No. Fíjate que te estaba comentando que, o sea, se pueden conseguir productos, pero a precios dolarizados, imposibles de alcanzar por una persona normal, repuestos de carros, pero sobre todo lo más dramático, lo que está matando gente, las medicinas, que eso no hay ni siquiera pagando lo que ya hay que pagar. Hay servicios que las traen del exterior, pero un dólar que cuesta, no sé cómo estará el día de hoy en el mercado paralelo, pero sobre los 20.000 bolívares, una gente que está ganando alrededor de 300.000 bolívares mensuales con sueldo integrado, con bonos, con todo, bueno, 2, 3 dólares, 5 dólares, hace la tercera parte de su sueldo, ¿no? Entonces, esto es muy dramático. Entonces, vemos el empobrecimiento, que bueno, desde la gente escarbando en la basura en la calle. No es que antes no había gente escalando la ciudad, después una cosa es que hay un grupo de personas que por las razones que sean están muy en la marginalidad social, a que ya veas familias que evidentemente acaban de caer en ella y que hasta hace poco podrían trabajar de otra manera. Bueno, los datos que me están dando sobre desnutrición infantil son dramáticos. Esto va a ser una hipoteca que Venezuela va a pagar por muchos años. Por el efecto que esto está generando, por ejemplo, en algunos niños, o la gente que huye, se va. Cuando uno ve a algunos venezolanos que van para Cúcuta, en la frontera entre Venezuela y Colombia, una primera ciudad colombiana con la que te encuentras, y bueno, que no llegan con lo que tienen puesto, pero son gente que están emigrando con $300 o $100, y bueno, eso le da para, esos son casi todos sus ahorros aquí, pero le da para estar un asesino, si en 2 días o 3 días no hayan que hacer, bueno, duermen debajo de un puente. Entonces es una situación social muy dramática, con un empobrecimiento muy grande y con un ensanchamiento de la brecha social como no lo habíamos vivido desde los días de la crisis económica y neoliberalismo en los 90, ¿no? que ya aquello después es escandaloso.
Ahora, ¿el gobierno tiene algún discurso en relación con estos problemas? Además de la culpabilización del imperio y esto.
Exacto, el gobierno señala que hay una guerra económica que están haciendo factores poderosos, tratando, me imagino yo, de emular dos antecedentes, lo que le hicieron a Pinochet en Chile. Claro, que es una economía muy distinta, esta economía está a mano del Estado, no es posible. Yo no digo que no pueda haber gente que quisiera hacer una guerra económica, incluso le hiciera si lo pudiera, no estoy hablando de esto, ¿no? O que alguien esté haciendo algún tipo de eso puede pasar, pero el alcance de esto con un país que donde el 90% de las divisas dependen de la exportación de petróleo, que está en manos del Estado, que a su vez se encarga de importar la comida, es muy difícil de acusar del desabastecimiento a los minoristas. Claro. Y por la otra parte, emular un poquito a Cuba, bueno, es que Estados Unidos nos ha puesto unas sanciones, etcétera. Estas son dos cosas que la gente no cree. Entonces, no hay tanto, es así que yo he ido a representante del gobierno casi implorando eso, pero es verdad, la guerra económica existe, como acusando gente de poca fe, pero ese es el discurso, no hay una sincera autocrítica, no hay una real autocrítica o la propuesta de hacer algún tipo de reformas que pudieran echar atrás a esto.
¿Y crees, Tomás, que entusiasmado por estos resultados, algunos hablan de que el gobierno podría intentar adelantar algunas elecciones, por ejemplo, para alcaldes, y después incluso pensar en adelantar las presidenciales? ¿Crees que eso es un escenario posible?
Es un escenario, bueno, cualquier cosa es posible, eso está hablándose mucho hoy. Si uno se pone en los zapatos de Maduro, él sería un tonto, y ha demostrado no serlo, si él no avanza todo lo que puede con esto, posición dividida, los voceros, cada uno dice más o menos dice otra cosa, peleándose, una gente desmotivada, con la convicción de que el Consejo Nacional Electoral hizo un fraude gigantesco, que no vale la pena votar. Es probable que Maduro avance para, no sé si tanto allá como para las elecciones presidenciales, adelantarlas, ¿no? Aunque pudiera ser una buena para el chavismo, destituir a Maduro y poner a otro que le genere menos problemas. O ratificar a Maduro, puede pasar cualquier cosa. Pero sí, con las de alcaldes y la Asamblea Legislativa es probable que las adelante.
Tomás Estraca, desde Caracas, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Nacional Argentina para tratar de entender un poco mejor qué es lo que está pasando allí, cuál es la situación de Venezuela y qué perspectivas hay. Que tengas muy buena tarde y ojalá las cosas se enderecen, porque detrás de todo esto hay mucho sufrimiento.
Exactamente. A nivel humano, a nivel personal, es donde esto, de este drama adquiere toda su dimensión. Dicho así en forma muy grande, o dicho con números, se ve bastante malo, pero en la cotidianidad de quien no consigue una medicina o no tiene que darle comer a sus hijos, donde esto adquiere pleno sentido.
Así es. Tomás, muchísimas gracias nuevamente, que tengas muy buenas noches.
Gracias a usted, hasta luego.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Graciela de Miren la Hola.
Soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Meli de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Vamos a votar por el cambio.
Vamos a votar por la ciudad, por el país.
Por todos los argentinos.
Este domingo yo te pido que nos acompañes con tu voto.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Excelente, le queremos decir a toda la población querida, excelente la repercusión que está teniendo el concurso nacional de humor.
Hoy tengo acá el falso está, Nelson Castro,
sí, querida,
que está como abrochado, sí, pero, este programa, lo puedo sacar, querida, de encima.
Pero esto es un signo de buena salud. Un pueblo que quiere reír, que manifiesta su talento.
Es un éxito, ¿no? Rafa, es un éxito este concurso.
Están llegando montones de MP3 de 2 minutos con gente que quiere participar del concurso.
MP3, 4, 5, 6, de todos los números.
Concurso de humor nacional. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar. Y ganate 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional. La radio de todos.
Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad. Distrito CABA.
Soy Luisa Mora. La lucha de las mujeres nos marca el camino. Las mujeres se autoconvocaron en las masivas marchas de Ni Una Menos. Hagamos lo mismo como pueblo para derrotar el ajuste. Para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo.
Luisa Mora, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad.
AM870, Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carrió va a ganar por más de la mitad de los votos. Así, la elección será entre el tercero de la lista de Filmus, el segundo de la lista de Lusto o yo. Si me acompañás con tu voto, voy a trabajar para defender tu bolsillo.
Matías Tombolini, candidato a diputado nacional. Lista 507. Avancemos hacia un país mejor.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 41 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza por FM 93.1.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Tengo 85 años y voy a ir a votar.
Yo tengo 16 y voy a ir a votar por primera vez.
Yo vivo en San Telmo, pero voy a ir a votar a Núñez, donde voté toda la vida.
Nosotros nos mudamos hace poco a la ciudad y vamos a votar por primera vez en el barrio.
Este domingo yo te pido que nos acompañes con tu voto.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Nacional. La radio de todos.
Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires.
¿Los Beatles o los Stones?
Los Beatles.
Los Rolling. Los Beatles.
Los Beatles.
Los Beatles.
¿Asado o ravioles?
Asado.
Asado.
Ravioles.
¿Democracia o autoritarismo?
Democracia.
Democracia. Democracia.
¿Más derechos o menos derechos?
Más derechos.
Más derechos. Más derechos.
Más derechos. ¿Filmus o Carrió?
Filmus. Sin duda Filmus.
Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió.
Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501.
116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Tenemos que ir a votar por las ideas, los emprendedores, los proyectos, todo lo que empuja el cambio, el futuro. Vayamos a votar por todos los que están empezando un proyecto, por todos los que se están animando a hacer algo nuevo o lo mismo de siempre, pero con ganas.
Este domingo yo te pido que nos acompañes con tu voto.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos Nacional AM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llueve? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos te me quitan, pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? pajarillo verde me lo vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me lo vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mi conducto. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Y pajarillo verde, pasaste por mi conducto. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde que te puede dar un indio, y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde que te puede dar un indio, y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una inserta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, 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 una inserta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva.
El Zorro y el Erizo, estamos escuchando a Cecilia Todd, Pajarillo Verde.
En esta noche en la que tratamos de entender cuál es la situación en Venezuela después de las elecciones que el oficialismo se atribuyó, pero que al parecer la oposición tampoco está objetando como un fraude, como decía Pablo, fue un resultado producto más de la picaresca, sí, que de un fraude.
O sea, hay denuncia de fraude, pero le cuesta, todavía no se presentaron las cosas que requiere una denuncia de fraude, que es mostrar, sí, actas, porque una cosa es lo que llaman el ventajismo del Estado, que es una palabra que se usa mucho en Venezuela, que es todas las maniobras que hizo el gobierno cambiando centro de votación, poniendo muchísimos recursos para los candidatos oficialistas, todo lo que es la maquinaria estatal, que es muy poderosa, porque Venezuela además es un país donde la industria petrolera es el centro de la economía, y eso es del Estado. Eso es una cosa, y después otra es el fraude, que es la alteración de los votos, que puede haber habido o no, pero que hay que probarla, ¿no?
Claro, es como se dice habitualmente, una cancha inclinada, y en este caso muy inclinada. Lo que es cierto es que tampoco hay una democracia que esté funcionando claramente, y hay una situación social, política, económica muy, muy compleja, para la cual no se ve una salida.
Y para la cual tampoco la oposición muchas veces tiene propuestas, mucho es parte de la pelea política. Y bueno, se veía venir, hablamos antes de las semanas anteriores en las que estuve en Caracas, y lo que más hablaba era de la desmoralización de la oposición, que después de 4 meses de buscar sacar a Maduro con las manifestaciones en las calles, perdió esa pelea, como decía Tomás Estraca, con muertos, heridos, con diversos problemas, pero también con un sector de la oposición que está pagando un costo, que buscaba, tenía una posición más conspirativa también, que buscaba que los militares se pronunciaran, con muchos vínculos con la derecha política de Miami. Es un sector minoritario, pero existente, y otro sector más político de la oposición que estaba viendo todos los problemas que se estaban generando ahí, y todo eso tuvo un costo ahora, ¿no? Que es que mucha gente no fuera a votar y todo eso. Y Maduro dijo ayer, Venezuela es Venezuela, jodidos pero felices.
Así lo dijo, de este
modo. ¿Está Venezuela de pie? Bolivariana, chavista, revolucionaria, socialista, sin haber renunciado a un solo principio, de pie, en democracia, en paz. Ganamos la paz con la constituyente. Ahora con esta victoria, a consolidar la paz. A consolidar el camino difícil, porque no voy a engañar a nadie, difícil de la recuperación económica, pero lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr con el esfuerzo, la voluntad, la conciencia y el amor del pueblo de Venezuela. De la oposición a pegar gritos de fraude. Ellos cuando pierden gritan fraude. Cuando ganan, gritan abajo Maduro. Por favor, por el amor de Dios, acaten los resultados legales, transparentes. Van a salir quién sabe con qué cosa. Como nosotros tenemos plena fe en la transparencia del sistema electoral, yo le pido como jefe de Estado a la Asamblea Nacional Constituyente que ordene una auditoría de todo el proceso electoral de P a P, de la A a la Z, una auditoría completa.
Es el Maduro, y de este modo le respondía Ángel Oropeza, coordinador general de la Mesa de Unidad Democrática, la coalición de los partidos opositores, y Ángel Oropeza hablaba de este modo.
El pueblo de Venezuela debe elegir con urgencia un nuevo presidente, alcaldes y gobernadores, pero bajo un sistema electoral confiable. Anunciamos declarar en emergencia a los equipos técnicos de la unidad para que en un plazo perentorio presenten un informe exhaustivo del proceso en general y de las irregularidades particulares. Convocamos a una reunión de emergencia a nuestros 23 candidatos y sus equipos técnicos para continuar la acción política de respuesta. Exigimos una auditoría total, cuantitativa y cualitativa, que no sea impuesta por el ente comicial, de todo el proceso electoral con verificación internacional confiable.
Bueno, el problema de la oposición es que, pese a que llaman a todos sus candidatos, hay 5 gobernadores opositores que triunfaron en estas elecciones. Antes tenía 3 la oposición, ahora tiene 5. Y esos 5 quieren asumir su cargo porque 4 de ellos son de Acción Democrática, del viejo partido tradicional venezolano, que estaba muy debilitado, y ahora se ve con 4 gobernadores. Esos 4 gobernadores ya tomaron sus credenciales. Por ejemplo, Laidy Gómez, electa como gobernadora en el estado de Táchira, ganó con el 63%. Es difícil para ella decir estas elecciones no son válidas, porque si no son válidas, no es válido en ningún lugar.
Sí, además son parte de una vieja clase política oportunista y acomodaticia, claro, que no va a dejar un puesto de poder por cuestión de principios, que no va a dejar de jurar en la Asamblea Constituyente, que es
algo que le impuso Maduro, claro, ahora,
que es una trampa de Maduro, porque de ese modo le da legitimidad a una asamblea que nació muy espuria, y que si hay 5 gobernadores de la oposición que aceptan la soberanía de la asamblea para asumir sus cargos, le dan la legitimidad de la que carecía.
Con lo cual hay mucha división, de hecho hay mucha... Antonio Ledezma también, que es un líder de la oposición, salió muy fuerte a criticar y a hablar del fracaso de la MUD, de los jóvenes que perdieron cualquier entusiasmo. Y si ustedes miran las redes sociales, cada vez que hay un tuit o un post de cualquiera de los líderes opositores, hay una catarata de insultos, pero no de los chavistas, de los propios opositores, que le dicen abajo inútil, traidor, de todo. Algunos porque eran abstencionistas, están en contra de participar, otros por lo contrario, pero hay realmente una crisis muy profunda, con lo cual, retomando esto que decía Tomás Estraca, es muy posible que la oposición hacia el futuro tenga que refundarse de algún modo si quiere ser más efectiva en este contexto, ¿no? Porque claro, a veces parece que hablara más, incluso muchas veces más hacia el exterior que hacia dentro de Venezuela, y eso es un riesgo político serio.
De hecho, la decisión misma de ir a las elecciones era complicada para la oposición, porque ir a las elecciones era reconocer que hay una democracia que funciona. No ir a las elecciones era retirarse de cualquier discusión sobre el poder. Ir a las elecciones y ganar en algunos estados los obligaba a aceptar a la Asamblea Constituyente, que por otro lado están repudiando. Es decir, que el gobierno puso a la oposición en una trampa complicada que la oposición ayudó con entusiasmo a profundizar.
Sí, la oposición venezolana más viene desde hace muchos años alternando entre tratar de apostar a las elecciones o apostar a las calles, ¿no?
Claro.
En el 2005 se retiraron de las elecciones y toda la Asamblea Nacional quedó en manos del chavismo. Eso quedó como una alerta para posibles decisiones de abstencionistas, por decir, bueno, si ahora no hubieran participado, no, el chavismo no solo tendría 17, sino los 23.
Sí.
Entonces, ese era un dilema, si apostar a deslegitimar al gobierno, denunciando que esto ya no es una democracia y demás, ¿no?
De todos modos, la impresión que uno tiene es que lentamente Venezuela ha ido desbarrancando hacia un régimen autoritario. No hay una posibilidad de una democracia que funcione realmente, y no se ve muy bien ni siquiera la imaginación del gobierno para revertir la crisis social y económica. Quiero decir, aún en un régimen autoritario y no democrático, se podría esperar que el gobierno intentar revertir una situación de empobrecimiento extremo de la población venezolana y no se ve ninguna capacidad para hacer frente a esos problemas.
No, capacidad técnica, pero también capacidad política para salir de ciertos esquemas que generan mucha ineficiencia, mucha claro. corrupción. Por ejemplo, el de tener tipos de cambio, varios tipos de cambio, con diferencias abismales. El dólar más barato en Venezuela, que es el que se usa para importar medicinas y alimentos de primera necesidad, está 10 bolívares y el dólar paralelo está 25.000 aproximadamente. Claro, entonces, es el que accede a ese dólar preferencial tiene la posibilidad de ganancias extraordinarias claro. a través de la
venta.
Claro, a través de fingir importaciones, pero sobre todo a través de fingir importaciones que no se hacen. Claro.
Sí, mecanismos que aquí hemos conocido mucho en cada época de control de cambios, claro. las sobrefacturación de importaciones o facturación de exportaciones,
cambiando otro etcétera. Mercado negro, el contrabando de nafta hacia Colombia por los precios que decíamos antes, que es casi gratis. O sea, hay muchos esquemas que ya no tienen que ver con la corrupción puntual, sino con formas de corrupción y de extracción de recursos públicos muy significativa, y da la impresión de que el gobierno no puede tampoco disciplinar más a esos sectores, porque ahí medran un poco todos, los militares, así parte es. De la burocracia estatal, y efectivamente da la impresión de que hay una dificultad muy grande para resolver más allá de cuestiones puntuales, como por ejemplo ahora repartir más alimentos en los barrios, lo cual estabiliza un poco la situación, pero no es ninguna. Pero no pueden, por ejemplo, resolver el problema de las medicinas.
Entonces, no, ahí, también hay que decir, como empezamos el programa, Pablo, vos señalabas, y me pareció muy, muy adecuado, que la perspectiva. La percepción varía radicalmente según la perspectiva que se adopta, y que para quienes analizamos desde afuera, una Venezuela en crisis es una Venezuela inmovilizada, y quienes viven ahí hacen una vida, lo cual quiere decir que se van habituando a esa vida.
Y se dedica a le llaman la sobrevividera a muchos, claro. que es todo el tiempo que se destina a resolver los problemas cotidianos, conseguir cosas, resolver que te cortan el agua, resolver claro, los problemas
lo quiero decir
cotidianos.
Es posible convertir un país en un páramo de pobreza y de ineficiencias, y que eso siga funcionando durante mucho tiempo, y que la población se empobrezca, que quienes puedan irse se vayan como lo están haciendo, y los que no se puedan ir
sí, pasen. Y los que ganan de eso aprovechan eso también.
Absolutamente.
Que pueden ser los megacorruptos, o incluso en las zonas populares mucha gente gana con esto, porque por ejemplo mucha gente consigue, los llamamos bachaqueros, productos a precios regulados muy baratos y claro. los vende en el mercado negro. Esa gente claro. gana plata con esto, y en zonas populares gana poquito en relación a los que trafican gasolina con claro. camiones cisternas. Pero por ejemplo, se
sí,
comenta que hay
va probablemente a otra necesidad
hay
que
productos
tiene,
regulados sí. venezolanos en República Dominicana, en varios países del Caribe, que fueron contrabandeados hacia ahí, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahí hay mucha gente que gana con eso, y en el medio, como se dice en Cuba, la gente inventa, ¿no? Y bueno, la invención.
Sí. Bueno, sabemos también que con regímenes que controlan el mercado de ese modo, y además con tanta ineficiencia, lo que hay es todo un sistema ilegal, paralelo, marginal, en el que la gran corrupción se hace fortunas y la pequeña corrupción sobrevive como puede. En el medio, el país social, cultural, económico y políticamente arrasado, y sin ninguna perspectiva de que haya una renovación profunda que le permita a Venezuela salir de esta situación.
Sí, y sin figuras, como decíamos antes, que permitan.
Así es.
Sin una oposición que permita construir figuras, las figuras que estaban hasta ahora más posicionadas empiezan a debilitarse, y hay que ver si emerge algo nuevo ahí por el lado opositor, pero posiblemente tengamos Venezuela para un rato más. Para hablar un rato más,
por desgracia para los venezolanos. Los temas tristes no escasean en este mundo. Venezuela es uno más de ellos. Volveremos a ocuparnos. Esperamos haber podido compartir con nuestros oyentes algo más de análisis, algo más de información, algunas perspectivas no evidentes. Ha sido un placer compartir esta noche con ustedes. Pablo Stefanoni, muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro.
Lucía Rodríguez Bosch, muchas gracias.
Igualmente, y será hasta el jueves.
Y como siempre, muchas gracias a Rodrigo Lamardo, Adrián Vini, Carla Castelo y Anita Maroto en los controles técnicos. Gracias a todos ustedes. Mañana hay fútbol, no hay Zorro y el Erizo. El jueves estamos de nuevo. Gracias. Buenas noches.